Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, jamás así cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera! lucecitas montadas para espera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Hoy en Nosotras las Personas vamos otra vez de marcha, una marcha con mucha, mucha dignidad, como casi todas las que salen en este programilla de Nosotras las Personas desde Canarias pa'l mundo. Vamos a charlar con Antonio Redondo, de Granada, Stop Desahucios. Buenas, Antonio.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Antonio, hubo un día en marzo que no sé cuál, tú nos lo vas a contar, decidiste con otras compañeras de Stop Desahucios y otra gente que os ibais a Madrid. ¿Por qué? ¿Cuándo y por qué?
Bueno, pues cuando nosotros escuchamos esta idea que lanza el SAS a nivel nacional, veíamos que las marchas tenían un gran sentido para nosotras, puesto que íbamos a pasar por pueblos donde estos desahucios no existían y sí existía mucha gente con problemas de vivienda, tanto por hipotecarios como de alquileres, y nos pareció una buena oportunidad para poder la gente de estos desahucios, que sabemos por lo que se pasa en un proceso de ejecución hipotecaria donde pierdes tu casa, pues aportar nuestro granito de arena en estas marchas de 22 donde ha sido multitudinaria, y poder pues trasladar eso, explicarle las talleres de asesoramiento colectivo y eso, pues cuando escuchamos este llamamiento del SAE en una de las asambleas que lo planteamos, se aprobó y a todas nos parecía muy buena la idea de poder trasladar pues toda esa lucha que llevamos manteniendo por el derecho a la vivienda.
Antonio, mucha gente desconoce ¿cómo es el grupo y la dinámica de Stop Desahucios en Granada, ¿no? Es un grupo muy activo, que estáis en muchos pueblos, creo recordar, barrios. ¿Cómo es vuestro proceso en, bueno, la constitución y vuestra dinámica actual?
Bueno, la gente, por lo general, la gente que piensa como a lo que está acostumbrada a plantear su problema que se lo resuelva. Entonces, siempre repetimos, estamos cansados de decir que nosotros es un grupo de lucha, es un grupo donde el asesoramiento es colectivo, donde el protagonista de tu problema eres tú, es la persona que llega, damos todo nuestro apoyo y todo lo que sabemos, pero es la persona que se tiene que involucrar en su problema y arreglarlo con la ayuda de todas. Entonces, Socio Granada, empecemos así, ¿no? Después, a raíz del 15M, pues gente que teníamos problemas de vivienda, tanto hipotecarios como de alquiler, pues después de habernos peleado con las administraciones, con los bancos, para buscar una solución, veíamos como esta nos cerraba las puertas en la cara y lo único que te quedaba es estar en la calle, pues no te daban ninguna solución, nada más que si te habías quedado sin trabajo debido a esta crisis que los trabajadores no hemos creado, no podías hacer frente a la hipoteca. Y la única solución era que te quitaban la casa y encima de todo pues se te quedaba una mochila a la espalda de 1.900 de euros que no se van a poder pagar, puesto que no hay trabajo. Entonces, a raíz de ahí, pues una serie de personas nos fijamos en la plataforma afectada a la hipoteca, lo que estaba haciendo en Barcelona, y siguiendo por sus indicaciones, hemos conseguido bastantes cosas que las administraciones no llegan, como son alquileres sociales, daciones en pago, condonación de deuda.
Y en todo ese hacer diario de denuncia, de generar dinámica, hay una charla, una actividad del SAT hablando del 22M Madrid, tomáis la decisión, pero vosotras decidisteis algo particular, que era ir andando, ¿no?, de Granada a Madrid.
Sí, hombre,
cuéntanos nosotros, un poco.
Es que para nosotros el único sentido que tenía hacer la marcha es pasar por esos pueblos, como he dicho antes, donde no ha llegado estos desahucios, pues porque quedan más alejados de la zona urbana, pero que existen esos problemas reales de vivienda. Sabemos que en Andalucía, con más de un 60% de paro en algunas de estas poblaciones más rurales, existe mucha problemática de vivienda. Entonces, lo que nos parecía muy interesante es hacerla a pie por poder contar esa experiencia y por poder aportar a esa familia todo este conocimiento para poder resolver su problema de vivienda.
¿Y salís de Granada? ¿Qué día salís de Granada?
Salimos de Granada el día 28, cuando teníamos una manifestación que estábamos exigiendo, ¿no?, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos que se tomaran medidas legislativas para garantizar unos mínimos de suministro, como es el agua, la luz y el gas. Ese día se sale de Granada hacia peligro. Una manifestación con bastante gente, nos acompañaron casi 500 personas esa etapa.
Estamos hablando del 28 de febrero.
28 de febrero, sí.
Y os tiréis a la carretera y empezáis día tras día. Y hay un momento que coincidís, ¿no?, por Castilla-La Mancha, ¿no?, allá en...
Sí. En Villacañas.
Villacañas.
Es donde coincidimos con la columna andaluza que salía de Córdoba a Salmuradea y luego cogió el autobús y allí coincidimos todos para llevar esa columna andaluza y aportar todo nuestro conocimiento, y cuanto más gente se pudiera sumar, mejor.
¿Cuál es la experiencia hasta ese día de Villacañas?
Bueno, la experiencia ha sido muy 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 bonita, y por todo sitio donde hemos ido la gente ha sido muy amable, en que no se había escuchado mucho la difusión de la marcha a pie de Granada. La gente, cuando hemos llegado allí, se ha enterado, nos ha recogido con los brazos abiertos. En muchos de los sitios nos han hecho comida caliente, se han preocupado en buscarnos alojamiento en los pabellones municipales, hasta colchones. Ha sido, vaya, una experiencia inolvidable.
Y llegáis a Villacañas, os juntáis toda la gente de Andalucía, la que había salido posteriormente en autobuses y hecho una etapa desde Córdoba, ¿no? Y de Villacañas para adelante, últimos 5 días, 6, con el 22. ¿Y cómo fueron esta última semana, ¿no?, previa al 22?
Bueno, pues fue un poco más estresante, puesto que nosotros estábamos un grupo mucho más reducido de gente y lo que es llegar a los polideportivos, además, se llegaba más tarde porque el ritmo de la marcha también era demasiado lento, ¿no?, puesto que cuando vas con más gente también hay que ser solidario y un poco más lento. Y luego no me he contado con muchas dificultades, puesto que en 3 pabellones de los 5 no había agua caliente, y eso hacía frío, no hemos tenido que luchar con agua fría. Y bueno, mucho más dificultoso, pero por fin lleguemos y creo que la movilización fue un éxito. Hemos dado un ejemplo, hemos dicho a este gobierno y a todos los gobiernos que nos están recortando en salud, en educación, que basta ya, que esto acaba de empezar, el movimiento 22M creo que acaba de empezar y vamos a esperar los acontecimientos.
Cuando hablas de todos los gobiernos, hablas también del gobierno andaluz. También le planteáis las mismas cuestiones, supongo.
Por supuesto, no debemos de olvidar que el gobierno andaluz, formando grupos políticos que se llaman o dicen ser de izquierda, aquí siguen recortando. Aquí en Andalucía acaban de echar 4.005 interinos a la calle. Nosotros estamos en contra de todos los gobiernos que recorten. Que recorten tanto en echar trabajadores como en servicios sociales, en educación, en sanidad.
Y cogéis y llegáis el viernes a Getafe, ¿no? ¿Me equivoco? El viernes a la noche.
Sí.
Y por la mañana de ese día también participáis, ¿no?, en un acto de solidaridad, ¿no?, con gente desahuciada.
Sí, bueno, cuando en Getafe conocimos a un compañero de La Paz, Getafe, que lleva 56 días, creo que, acampado en la puerta del banco y no le estaban dando soluciones. Entonces, pues cuando nos enteremos de su historia, no queda sin ninguna otra duda, habíamos hecho la marcha, tanto a informar como para prestar nuestro apoyo, nuestra lucha activa que llevamos, la desobediencia civil ocupa banco. Y esa mañana, pues teníamos la mañana además libre, nos fuimos hacia Getafe y le ayudamos a este compañero a mostrar nuestro apoyo y esperemos que le den una solución.
La dinámica del apoyo mutuo en estos desahucios es importante. Las actividades de estos desahucios de Granada son, no diríamos tanto como un referente, como una permanente observación de muchos colectivos y grupos sociales en Granada, ¿no? Sí. Hemos estado allí hace poco y muchísimas gentes muy diversas hablan de la diversidad de gente que sois, ¿no? Y lo mucho que estáis aportando a los movimientos sociales en esa ciudad. Ya de vuelta, después de la manifa del 22 de Madrid, ya en Granada, ¿qué sensación tenéis de todo este esfuerzo que habéis puesto de casi un mes en la carretera?
Buah, es una sensación de, que es cuando te das cuenta en estos momentos el grupo que tenemos formado, gracias a toda esta gente de todos los movimientos que han sido los que nos han venido apoyando día tras día. Muchos de ellos han hecho muchas etapas con nosotros, nos traían comida, alimentos de Granada. Por toda Castilla y La Mancha ha venido gente todos los días desde Granada. Y pues tengo la sensación de que lo que estabas construyendo pues va, tiene un sentido y va para adelante, que no nos han hecho creer que solo el dinero es lo que se puede hacer mover a las personas, y en este caso, sin ninguna duda, tenemos compañeros que casi sin tener han puesto lo, no solo los que hemos ido andando, sino todos los que nos han apoyado.
La sensación de esa manifestación por las calles de Madrid, era vuestra primera gran manifestación, ¿no? Poca gente puede decir que haya estado, ¿no?, en una manifestación de esas características, ¿no?
Para la gente de estos desastres, que muchos de ellos era la primera gran manifestación, pues se quedó muy sorprendido y muy animado. Además, la columna sur que veníamos andando de Granada también dio mucha fiesta. Creo que se nos escuchó en Madrid.
¿Se os escuchó? ¿Por qué?
Sí. Bueno, porque la gente de Granada vino muy animada, no paraba de cantar.
Ajá.
Y creo que la gente se llevó buena impresión, con muchas ganas, y eso es lo importante. Que esto acaba de empezar, el movimiento, sabemos que es una cosa, que estamos muy verdes, ¿no? Que para nosotros día tras día estamos aprendiendo mucho y el movimiento no deja de crecer. Y las sensaciones son muy buenas, la verdad. Yo no me esperaba tanta solidaridad por parte de estos compañeros y compañeras que nos han ido acompañando en cada una de las etapas que hemos ido haciendo.
Cuando dices el movimiento está empezando, ya estáis de vuelta, ya estáis hablando de más iniciativas. En Granada hace unos días las cuevas las han desalojado, ¿no?, algunas de ellas, por allá.
Sí. Y además eso de que quiero que me diera espacio para poder denunciar esa situación, que esa traumática situación que el gobierno del Partido Popular aquí en el Ayuntamiento de Granada, con alevosía, cuando estábamos nosotros más implicados en las marchas y sabía que sin tener ninguna orden judicial para poder citar el desalojo, no solo pone a los vecinos en la calle y no les deja coger sus pertenencias, sino que destruye patrimonio de la humanidad enterrando cuevas y además, no contentos con eso, en los vídeos podéis verlo en internet, además agrede y disparan bolas de gas pimienta sobre la gente que está intentando resistir allí, y tenemos dos compañeros detenidos, bueno, lo han soltado, y un compañero en el hospital que lo van a operar. Y eso solo para rematar un patrimonio de la humanidad y hacer allí construir un hotel, que es lo que tienen pensado.
Estamos hablando de unas cuevas que históricamente es donde la gente humilde, en la guerra civil, gente escapando de la represión, se ha salvaguardado, ¿no?, del frío, ha generado comunidad, convivencia. Y que... Sí.
Unas cuevas que deben ser patrimonio de la humanidad. Además, estos compañeros llevan su forma de vida y las cuidan y si es digno de que la gente pueda seguir allí. Lo que no entendemos, como esta gente, saltándose toda la legalidad, a las 6 de la mañana irrumpe allí, echa a los moradores de las cuevas y sin haberle dado ninguna otra alternativa, por lo menos de vivir.
Antonio,
yo creo que la respuesta de los granadinos y granadinas ha sido bastante contundente. Ese mismo día ya hubo una movilización frente del ayuntamiento y por la noche una gran manifestación de un montón de granadinos. Y esperamos que eso no va a parar.
Nos hemos enterado además que están otra vez ya habitadas, ¿no?, por la misma gente, ¿no?, con la ayuda de otras muchas, ¿no?
Sí. Esa misma tarde se pusieron mano a la obra y empezaron a sacar tierra, porque lo que habían metido mucha tierra. Y ya hoy ya han acabado de sacar la tierra y ya me parece que están viviendo.
Y bueno, Madrid está lejos, Sevilla está más cerca, Granada es vuestra ciudad. Habrá que hacer más iniciativas, ¿no? También en Andalucía y en Granada, ¿no?
Bueno, nosotros llevamos ahora mismo la iniciativa que estamos trabajando a nivel andaluz, como es exigir a la Junta de Andalucía que declare el estado de emergencia habitacional, con el que así podíamos dar solución inmediata a todas estas oleadas de desahucios en Andalucía, donde existe casi 1 millón de viviendas vacías. Y luego, por otro lado, tenemos que se garanticen los suministros básicos, agua, luz y gas, a estas personas que por causa de esta crisis y estafa no pueden hacer frente a esos pagos y se les está cortando sistemáticamente la luz y el agua. Entre 2012 y 2013, solo en Andalucía vio 500.000 de cortes de luz.
¿Medio millón en un año?
En dos años.
¿Y la Junta qué dice a todo esto?
Bueno, lo único que dice es ningunearnos. Había previsto una reunión con la consejera de vivienda para febrero y parece que se le ha olvidado. De momento no tenemos ningún avance. Sí, en el agua, que hicimos una acción, parece que se van a llegar a un acuerdo para que no se le pueda cortar a la gente, pero todavía no hay nada firme.
Bueno, un pajarito se suele decir, nos ha llegado la noticia de que también estáis metidas en toda la lucha por la renta básica, por asegurar ingresos para todas las personas en Andalucía, ¿no?
Sí, nosotros ya también lo debatimos en la Asamblea, que era importante de apoyar esa lucha que se está también iniciando por la renta básica, además de que ya el mismo el programa de la Junta de Andalucía ya lo preveía esa renta básica para en estos años, presionar para que todo el mundo pueda tener una renta y pueda vivir dignamente, sin tener que estar haciendo uso de Cáritas, ni Cruz Roja, ni
otras cosas caritativas. Antonio, te vimos, te escuchamos en la marcha, sabemos que habéis hecho un esfuerzo enorme. Aquí están unos micrófonos que son vuestras altavoces, en este caso, ¿no? Una manera de difundir lo que hagáis. Radio Pimienta, las radios comunitarias, las radios libres, usarlas porque son vuestras.
Pues de verdad os lo agradecemos mucho porque, como vosotros ya sabéis, somos los símbolos, los movimientos sociales, nos cuesta que se nos desbone, nos cuesta muchísimo.
Pues bueno,
y es un placer que contéis con nosotros y estamos a vuestra entera disposición cada vez que nos lo pidáis.
Estaremos atentas, nos quedamos con teléfonos y, como dice el compi aquí, nos vemos en las calles y a través de las ondas difundimos lo que hacéis y hacemos en las calles. Gracias, un abrazo y mucha salud. Antonio.
Muchas gracias, un abrazo.
Calle de noche, calle de día, me llaman.
Sí, y seguimos en Nosotras las Personas con otra de ellas, de esas que estuvieron el 22 en las calles de Madrid, que han estado el 23 y algunas... Ahí andáis, ¿no? Víctor, hola.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo están esas calles de Madrid después del 22?
Sí.
¿Cómo anda? ¿Qué estáis haciendo?
Mira, acabo de salir de una manifestación que teníamos después de salir de los juzgados y se iba a una manifestación frente al Ministerio de Economía. Pero por esto me he salido y estoy aquí ahora atendiéndote la llamada. Estuvimos todo el día en el Ministerio, o sea, frente a los juzgados, pues por los compañeros que habían quedado detenidos el día 22, y hemos logrado, por ejemplo, que de los 19 compañeros detenidos hayan liberado 18. O sea, esa es una noticia, creo que importante, primero por la presión y el buen trabajo que hicieron los abogados que están defendiendo a los compañeros. Uno de ellos ha quedado en prisión preventiva porque se le acusa de lesiones y, bueno, ya veremos qué habrá después de esto y cómo trabaje la defensa, porque ya nosotros tenemos que irnos, la mayoría de las columnas volvemos al lugar de origen y dejamos en manos de los abogados, del Colegio de Abogados que están defendiendo estos hechos, y tendremos noticias más tarde de qué va a pasar con este compañero que ha quedado detenido.
Víctor, vamos a rebobinar, vamos a empezar desde el comienzo, ¿no? Alacán, sí. 15M, Marea Roja, ahí estáis, sí, habitualmente en todos los líos, en todas las luchas, en todas las búsquedas. Sí, ¿cómo os implicáis, en qué momento decidís implicaros en estas marchas de dignidad?
Mira, hace cuestión de 6 meses nosotros nos enteramos de estas marchas, y la marcha, como nace desde abajo, creímos que era importante hacerla, y aparte, por la dignidad, creo que es necesario que el pueblo se mueva, y ha sido favorable, o sea, después de 5 o 6 meses de trabajo. También tengo que decir que las organizaciones en Alicante fueron 26 más o menos las que se implicaron, las cuales habían partidos políticos y los sindicatos, a las que debemos agradecer también el apoyo y el aporte, no solamente el trabajo elaborado en Alicante, sino que a través de la marcha que hicimos desde Alicante del día 10 hasta que llegamos aquí a Madrid, ha sido muy importante por algunos organismos, pero más que nada por la gente de los pueblos. Y empezamos nosotros en Alicante con 14 compañeros en la marcha y terminamos acá en Riva con casi 500 compañeros que se han ido uniendo a través de las ciudades que pasamos. Yo creo que ha sido un trabajo muy importante, en las cuales también reivindicamos el trabajo de Baladre, salimos en algunos lugares con nuestra pancarta, y bueno, ese es el motivo. Y yo he dicho en algún momento que hay más de 6 millones de razones por las cuales nos motivamos y salimos a la calle por esta marcha, ¿no?
Víctor, tú, una persona que históricamente siempre has estado en las movilizaciones sociales, que vienes de un país, una comunidad que sabe mucho de lucha, el pueblo mapuche, ¿cómo has vivido desde el día 10 esta marcha a pie desde Alicante a Madrid?
Mira, para mí ha sido, primero que nada, como mapuche, yo soy originario de la nación mapuche, o sea, no es simplemente un pueblo, es una nación que entre Argentina y Chile han pretendido hacerla desaparecer, pero nosotros creo que desde hace 4 décadas hemos iniciado primero una lucha para poder lograr educarnos y dar una lucha más bien intelectual para reclamar nuestro territorio y poder ir abriendo poco a poco los organismos mayores como son las Naciones Unidas, que ya, por ejemplo, nos han recibido en más de una oportunidad, pero nosotros creemos que todavía nos falta mucho para empujar y que esa puerta se abra realmente para que se implique en el problema de lo que es la nación mapuche que reclama hoy su territorio. Nosotros estamos siendo sometidos desde hace más de 136 años, es una guerra que se declaró desde los países, no vamos a decir desde las colonias españolas, sino que después de la independencia vivimos, creo que, más de 40 años en paz. Pero se declaró una guerra, por un lado, por la parte de Chile, que se llamó la pacificación de la Araucanía,
y por el lado de Argentina se llamó la Guerra del Desierto, en donde, por supuesto, los muertos fueron nuestros muertos del pueblo nación mapuche, ¿no? Y hoy, después de muchos años de estas rencillas, como te decía antes, hace ya 4 décadas que se inició una especie de decir, compañeros, nosotros tenemos que ir a las escuelas y empezar a educarnos, porque hasta eso se nos había quitado. A nosotros nos daban educación. Cuando ya salíamos de un tercero preparatorio teníamos que salir a trabajar. No porque quisiéramos, sino que por obligación, por parte de aquellos terratenientes que nos han quitado las tierras y que decía que los niños ya estaban buenos para salir al campo a trabajar. Pero claro, después de tantos años y con el gobierno de Allende conseguimos que esos 3 años de una democracia más participativa tomáramos conciencia que era posible reclamar nuestros territorios. Además, aprovechando en esa época la reforma agraria, se compraron se compraron de parte del gobierno de Allende algunos fondos y se hizo la reforma agraria y se le entregó al pueblo mapuche parte de esas tierras, las cuales fueron quitadas nuevamente por la dictadura de Pinochet y muchos de nuestros loncos fueron fusilados por haber participado de esa toma de tierra.
Con esa historia detrás, todas tenemos nuestra historia, la tuya ya está. Llegas a Alacán, Alicante, con un montón de gente en un momento concreto, 15 de mayo de, va a ser dentro de poco, 3 años, y digamos, encuentras nuevas compañías de lucha también, ¿no?
Claro, claro. O sea, mira, yo creo que nosotros estamos desde el 15 de mayo del 2011, un grupo de amigos ahí en la plaza que ya prácticamente nos hemos cohesionado de forma tal que prácticamente pasamos a ser una familia mayor, ¿no? Entre compañeros y compañeras que estamos allí todos los domingos en una asamblea de donde nacen diferentes, organismos, como por ejemplo María Roja, ¿no? María Roja que reúne a los parados y que a partir de allí también nos entusiasmamos cuando nos enteramos de Baladre, a participar de Baladre y darle, por ejemplo, un impulso a lo que es la renta básica. Nosotros hemos tenido, con nuestro esfuerzo, hemos conseguido que, más allá de las ideologías, podamos tener talleres tratando de educarnos y sabiendo de qué es y poder hablar de lo que es la renta básica, ¿no? Nosotros todos los fines de mes, el último sábado del mes, tenemos un taller informativo y a su vez nos sirve para ir creciendo y poder llevar adelante ese trabajo que ha ido haciendo Baladre durante 30 años, que es muy loable y realmente debo felicitar a Baladre. Yo lo conocí hace 2 años, vamos a decir, un año, pero mi compromiso es dar todo para que la gente se entere de qué es la renta básica. Rentas básicas hay muchas, pero creo que leyendo los libros de Iglesia me he entusiasmado y creo que estoy participando en ello y entregaré mi esfuerzo para que esto sea difundido a nivel internacional y que vaya tomándose conciencia, porque la renta básica debe ser universal, creo yo, porque el problema no es solamente de España, sino que es un problema caótico a nivel mundial. La crisis no es una crisis que nació ayer, nació hace muchas décadas atrás, ya ha llegado ahora a Europa y por lo tanto creo que la renta básica es una de las herramientas para poder combatir ese poder económico que nos está aplastando día por día y a su vez denunciando a los malos gobernantes que son quienes van entregando poco a poco la soberanía de los países. Eso es algo que creo que se debe pelear en las calles, primero para no perder lo que se llama dignidad de cada pueblo, ¿no?
Víctor, desde el 10 de marzo, día a día, hubo días muy duros, ¿no?, en esta marcha, ¿no?, antes de llegar a Madrid, ¿no?
Sí, bueno, la experiencia de la marcha fue en algunos momentos muy dulces y en algunos momentos amargos, pero la parte amarga ha servido para que esta marcha, en realidad, por intermedio de esos medios que a lo mejor no se hacen eco del problema que hoy sufre el pueblo español, ha sido también esa parte amarga que ha impulsado y ha tenido un poquito más de resonancia a través de los medios de información. O sea, uno de los intendentes que nos salió a insultar porque él se sintió insultado por parte nuestra, y no tuvo peor, vamos a decir, yo creo que fue muy, muy, no sé, tal vez su soberbia lo llevó a cometer ese gravísimo error, porque un político de raza no hace eso, esa estupidez, vamos a decirlo así, de salir a insultar, ya cuando éramos más de 100 manifestantes en la calle, ¿no? Y salirlos a pelear así, a pecho abierto, como se dice, cuando tú sabes que cuando el pueblo reclama, está reclamando por algo justo, ¿no? Entonces, esa parte amarga para nosotros fue también una victoria, porque al día siguiente le ha renunciado uno de sus concejales. O sea que todo eso también ha ido viendo, y lo más lindo de todo esto es que los pueblos se han volcado a favor de la marcha. Después llegamos a otra ciudad, a la siguiente, no me acuerdo ahora el nombre, en donde también el alcalde no nos quería dejar alojar. Nos había mandado a dormir a 30 kilómetros, o a 13 kilómetros de la ciudad. Cuando nosotros decidimos para asamblea acampar dentro o fuera, frente al ayuntamiento, la policía, el jefe de policía, dijo: esto no puede ser, y voy a intervenir con los mandos superiores para ver qué hacemos. Pero a través de eso, el pueblo entero se volcó a traernos comida, y muchos quisieron quedarse a dormir con nosotros allí. Eso fue fantástico, porque, vamos a decir, de ciento y pico de personas que veníamos, en un momento determinado habíamos más de 500 ahí en ese ayuntamiento. Entonces todo eso, esos tragos amargos, pasaron a ser dulces al final, ¿no? Y lo más lindo de todo esto es que todo el pueblo que pasamos era que habían recibimientos que de repente te hacían emocionarte al punto de recibirnos con llantos, abrazos y aplausos, ¿no?
Y además de toda la emoción en los contenidos, que en las jornadas habéis tenido muchos debates, reflexiones, asambleas, son sí, muchos sí. Días, ¿no?
Claro, muchos días de asamblea y, por supuesto, muchos días también de dichos y contradichos, ¿no? Porque esto es muy difícil. Esto es una marcha que nace desde la base y no desde los organismos. Entonces, organizar algo como esto fue grandioso. Pero lo más grande, Manuel, es que cuando llegamos nosotros arriba ya superábamos los 500 marchantes, y cuando llegamos, salimos de arriba hacia Valleca, ¿no? Y en Valleca ya éramos miles. O sea que eso llena de satisfacción, o sea que el sacrificio de caminar ha sido, pues, creo que muy valorado, y a su vez ha sido muy bien avenido. O sea, en este caso, yo, por ejemplo, no me siento cansado, porque la fuerza que me dio el ver tanta gente detrás nuestro, creo que te dan ganas de seguir estando al frente de la marcha, al frente de la lucha, y unido a los compañeros, porque también he dicho en algún momento que yo reconozco un soberano que se llama pueblo, es el que debería mandar y el que debería cambiar las cosas. Todos juntos podemos cambiar las cosas, solo por supuesto que no podemos, y por eso también es que la renta básica es algo necesario como herramienta para que el pueblo sepa usarla como una herramienta de lucha y poder, a su vez, poder decir: bueno, yo ahora sí empiezo a ver que hay una democracia en donde se nos permita decir lo que pensamos y podamos sacar en forma pacífica a aquellas personas que son elegidas por una mayoría de votos, pero que no cumplen con el mandato que el pueblo les está dando. Entonces, todas esas son las denuncias que nosotros estamos haciendo. Dentro de esas reivindicaciones está, primero, la renta básica, por supuesto, como estoy en María Roja, es reivindicar esa parte. El no pago a una deuda que es ilegítima, y por supuesto, que es un sueño muy grande, pedir que este gobierno dimita. Pero ahí es donde se apunta, ¿no? Ahora, el problema es que, ¿qué haremos si llegase a pasar, que ese sueño se diese, ¿no? Quedaríamos, yo no sé, te digo, la verdad que yo todavía estoy medio tonto y medio, vamos a decir, mareado con ese baño de multitud que nosotros recibimos en Madrid. En Madrid el día sábado se calculaban, no por los medios, sino que por compañeros que vinieron de afuera, de otros medios, más de 1 millón, y algunos dicen 2,5 millones de personas. Ya con eso, creo que aunque hubiese sido 1 millón, ya es un baño que te puede llenar el alma de alegría y las ganas de seguir adelante, ¿no?, con toda esta lucha que estamos dando, ¿no?
Seguro que, al margen de la matemática de las que realmente estaríamos ahí el sábado, seguro que en corazones muchos millones de personas honestas, de gente desde abajo, estuvieron de alguna manera el sábado ahí en Madrid. Nos consta las que también estuvimos. Lo interesante es que decías, por fin se ha conseguido de 19 detenidas, 18 en libertad, ¿no?
Claro, no, de 19 detenidos, 18 han quedado en libertad esta tarde.
Ajá.
Y eso con una presión bastante importante. En algún momento tuvimos un poquito de temor porque los antidisturbios vinieron, yo creo que con la orden de reprimir. Pero nos hicimos fuerte en la puerta y la gente, en vez de irse, se quedó allí y nos hicieron, por ejemplo, nos pidieron que 20 personas de las que estábamos allí se identificaran para poder ellos quitarse los cascos y rehusar a la carga. Fue lo que hizo también, supongo, que los jueces tomaron en cuenta la presión que estaba haciendo fuera. Todo eso, Manolo, yo creo que sirve de alguna manera para que se vaya viendo, y la difusión mayormente pasa por los medios para que la gente que está todavía adormecida se vaya dando cuenta que si no luchamos y que si el pueblo no reclama, nadie nos va a escuchar. Entonces, yo anoche, después de todo esto, fuimos a comer y estaba el partido de Barça-Madrid. Y bueno, viendo todo esto, dije, qué poca conciencia, cuando hay millones de personas que están mirando el partido, más los cientos de miles que estaban en las calles vitoreando los goles. Digo, pues, si esa gente se uniera, ya la creo que la resistencia habría ganado, ¿no? Pero bueno, poco a poco, yo creo que así como han hecho ustedes durante 30 años, y creo que también es satisfactorio saber que hay gente que se está sumando a esa batalla que empezaste tú y muchos compañeros a darla hace ya 30 años, también creo que el fruto es bueno cuando alguien te dice, mira, yo me implico y vamos a estar con ustedes y estaremos dando la cara porque esta es una lucha justa, ¿no?
Víctor, con esto nos quedamos y te agradecemos. Sabemos que estás ahí, que estás con las compañeras, que tenéis que volver a Alicante, que siguen las movilizaciones. Nos vemos en las calles y fuerza y mucha solidaridad para bueno, todo ese pueblo, esa nación mapuche, para el 15M y la gente de Marea Roja también de Alicante, Víctor.
Bueno, también voy a hablar con Marea Roja, creo que van a decir lo mismo que voy a decir yo ahora. Quiero también enviar un abrazo a todos ustedes, a los compañeros de allí de la Radio Pimienta, a los cuales tuve el gusto de conocer cuando estuvimos juntos. Creo que los llevo también en mi corazón y creo que los llevé en mis zapatillas durante fui marchando, ¿no? Que eso, todos los compañeros que se quedaron en Alicante, mi mensaje cuando me llamaban decía, te llevo a mis zapatillas, compañero, y vas en mi corazón. Así los llevé también al compañero Baladán.
Gracias, Víctor. Muchas gracias.
Un abrazo grande y me has hecho un poco emocionar, Manolo. Te agradezco esta entrevista y te doy gracias en nombre de mi pueblo.
A ti, Víctor. Un beso muy grande y mucha salud. Adelante.
Muy gracias. Adiós.
Ajul.
Espacio de Información Social.
Esta semana en Fama Distribuidora os traemos el libro La Señora María. Este libro está escrito por Sex Noguera y Raúl Gesalí. Tiene 48 páginas y edita Takatuka Novelas. La señora María vive en la calle y en verano busca refugio a la sombra de unos plátanos en la plaza. Le gusta explicar cuentos a los pajarillos y en los días de lluvia se hace un cobertizo con una cortina de baño para protegerse. Los animales del parque son los únicos seres vivos que le quedan con los que compartir recuerdos y cariño. Un día, en Atu, oye unos ruidos extraños en el parque y decide investigar su procedencia. Hay personas en las grandes ciudades que no tienen casa. Se pasan las horas en la calle y al anochecer buscan un sitio donde dormir, con el cielo como único techo. Muchas veces las observamos con desconfianza. La mirada sin prejuicio de una niña nos ayuda a ver más allá, rompiendo la reserva inicial que podemos sentir hacia esas personas. Repito el título de este bonito libro infantil, La señora María, está escrito por Sés Noguera y Raúl Gesalí, tiene 48 páginas, está editado por Takatuka y su precio de venta al público es de 8 euros. Pues compañeras, como siempre, daros las gracias por estar ahí, recomendaros la lectura de este bonito libro. Y nada, salud, fuerza y lucha, compañeras.
Hola, esta semana os vamos a acercar las conclusiones que hemos llegado en el encuentro de Baladre. Acabamos de terminarlo, ¿eh? Y Leticia de Zambra Málaga y yo misma de Zambra Cuenca nos hemos reuzambreado en un pequeño espacio que hemos encontrado, un poco más silencioso porque está la gente despidiéndose, y nos hemos juntado aquí las dos para contar una cosa muy bonita que surgió en el encuentro de Baladre. Surgió ayer por la mañana de forma muy espontánea. Bueno, al tiempo que iba surgiendo otras cositas, pues esta también surgió. Resulta que estábamos allí gente que trabajamos el feminismo desde distintos ámbitos, y bueno, se tomó la decisión de un grupo de discusión feminista para hacerlo a la tarde, y entonces Leticia os va a explicar en qué consistió, ¿vale?
Hola, buenas. Pues como has contado, así fue. Surgió, vamos, se veía que había interés común y nos juntamos relajadamente tomando una cañica, pues nos juntamos a hablar acerca del temilla. Y el primer tema que surgió como punto de debate era el tema de espacios mixtos o espacios no mixtos, con el tema de si para hablar de feminismos, siempre, vamos, la presencia de que si las mujeres teníamos la necesidad de tener nuestros propios espacios y los hombres debían de construir por otro lado el patriarcado y cómo les afectaba también por su cuenta. Y bueno, había opiniones muy diversas. Desde luego, la reunión de ayer, pues éramos varias mujeres y un par de compas también hombres, y ese debate ya fue muy enriquecedor, ese debate ya fue muy interesante.
Para empezar,
vamos, nos vino estupendo, además con mucho respeto a todo, y yo creo que todo, vamos, que nos sirvió bastante a todas. Y a raíz de ahí, pues vimos mucho la necesidad de que en cada encuentro de Baladre, por ejemplo, destináramos siempre un punto, un espacio a trabajar estos temas, que parece que siempre en la urgencia de otras cosillas se nos olvida al final esta cuestión. Todas nosotras, que somos todas conscientes y muy críticas y todo, y al final este tipo de cosillas se escapan. Y otra cosa que surgió es que se va a crear una lista dentro de Baladre a propósito para tratar de estos temas. Se habló también de donde pasarnos información y ver qué trabajo estamos haciendo cada grupo de feminismo, transgénero en cada ciudad, y cómo estar mucho más coordinadas. Por ejemplo, una primera cosilla, pues como está cerquita el 8 de marzo, pues ya pues intercambiamos ideas de lo que habían hecho otras compañeras, y eso ya, vamos, sí. O un encuentro muy interesante que van a hacer en Canarias acerca de todo relacionado con feminismo, transgénero y todo este temilla sobre el 12 de marzo, yo creo, y sobre todo, pero vaya, sobre todo eso, hacer hincapié en la necesidad de que esto aparezca en lo típico, que personas muy conscientes, luego vemos que en el día a día, en la cotidianidad, tenemos súper descuidados ciertos temas. Y vaya, yo creo que esas van a salir propuestillas interesantes, sobre todo eso, poder intercambiar información de manera mucho más amplia que simplemente en tu localidad, en tu ciudad, y vamos, fue...
Claro, porque cuando nos juntamos en los encuentros de Baladre, nosotros que estamos tan absorbidas por el tema de la exclusión social, de la precariedad, que estamos siempre manejando iniciativas para solventar la precariedad de las compañeras y tal, muchas veces nos olvidamos, ¿verdad?, que era lo que hablábamos ayer, nos olvidamos que realmente las grandes precarias, que la pobreza sigue teniendo nombre de mujer, y en estos tiempos que estamos viviendo todavía mucho más, porque hablábamos ayer, por ejemplo, los efectos de la reforma laboral, que es verdad que va a contribuir a la precarización de toda la sociedad, pero que las mujeres que ya tienen trabajos precarios, ¿verdad?, tienen empleos precarios, no trabajos, sino empleos precarios, que directamente, entiendo yo, van a salir despedidas a la calle, y van a ser las primeras que empiezan a perder los empleos, porque como ya todo el empleo va a ser precario, ellos, los empresarios, las empresarias van a preferir contratar hombres que no tienen la problemática que nosotras arrastramos, ¿no? La problemática de embarazos, de cuidados, porque yo creo que, supongo que hablasteis también del tema de la corresponsabilidad, los cuidados, no sé, cuenta.
Pues también salió lo de la feminización de la pobreza, que ahora es súper evidente, ya desde hace años se veía que se... que se llevaba apuntando aquí. Y entonces también, por ejemplo, renta básica, que es un tema que tenemos súper, renta básica de las iguales, que es un tema que tenemos muy asumido, también también vimos como, o sea, analizando, vimos como era una propuesta que era realmente muy feminista, por todo el tema de al darle. Claro, el tema de los cuidados, el tema de cómo desmontaba un poquillo
el patriarcado, sí, porque te ayudo así un poquito, porque claro, nosotras también hemos analizado alguna vez el tema de la renta básica de las iguales desde el punto de vista de género, porque como que nos iguala económicamente a todas, nos iguala con ellos, no rompe con la dependencia económica que muchas tienen de sus parejas, y eso permite que decisiones que no te atreves a tomar, como abandonarle porque no le quieres, o simplemente porque te maltrata, que no es tan simple, que lo que quiero decir, que abandonar a tu pareja debe ser una cuestión tan sencilla, y sin embargo, ¿cuánto cuesta a muchas hacerlo? Porque no tienen independencia económica, porque no tienen posibilidad. La renta básica de las iguales les da esa, proporcionaría esa garantía de que te puedes sostener por ti misma, no tienes por qué permanecer al lado de una persona a la que no quieres, o que te está maltratando, que te está humillando, ¿no? Es así, ¿no? Como lo hemos planteado.
Así estaba abordado. Y además eso, que a todo el mundo recibir una renta ya se da, pues ya no está tan claro que el tema de la corresponsabilidad de los cuidados, porque si ya no es que una persona vaya a tener la renta y la otra tenga que quedarse en casa, o sea, eso ya no estaría tan, ya no sería tan sí. Vaya, ya no vendría tan dado, por lo menos no estaría adjudicado a un sexo, género o al otro, sino ya por lo menos se podría repartir de una manera más.
Sí, pues esto entra dentro de ese debate que también teníamos sobre el concepto de trabajo, ¿no? Porque se valoran los trabajos con producción económica y se entiende que los cuidados no generan ningún tipo de riqueza económica, y por eso se nos han adjudicado a nosotros. En el momento en el que un hombre no tenga la necesidad o la obligatoriedad de salir a buscar un trabajo con recompensa económica, sino que pueda quedarse en casa porque ya tiene asegurado el sustento, probablemente se lanzaría esta corresponsabilidad del cuidado del hogar, de los hijos, de nuestros mayores. No sé, creo que lo veíamos así, por eso, porque además también contribuimos a esa parte del feminismo, que es el cambio del concepto de trabajo, ¿no? Que es importante también. Y bueno, ¿qué más cositas así que salieron, que te acuerdes?
Pues básicamente eran estas cosillas que hemos mencionado, y sobre todo eso, que a partir de ahora, cada vez que movamos el tema de la renta básica de las iguales, vamos a intentar ir incorporando de manera muy firme esta otra perspectiva.
Bueno, pues ya sabéis que las personas de Baladre, las chicas y los chicos de Baladre, vamos a estar coordinadas para trabajar y con el compromiso de un huequito importante de nuestros encuentros, que nos acordemos de que nosotras las mujeres somos las más precarias, somos las más excluidas. Lo siento, es así, ¿no? Está históricamente demostrado, y nos comprometemos con la renta básica a poner nuestro grano de arena, a romper este patriarcado que nos tiene tan oprimidas algunas, ¿no? Que nos mantiene al lado de personas y sometidas a trabajos, a empleos que en nada nos dignifican como personas, que es lo más importante, ¿no? Porque muchas veces el empleo que realizan muchas mujeres no es nada dignificante. No vamos a entrar en cuáles, ¿vale? Bueno, pues hasta la próxima semana, y con todo este entusiasmo os dejamos Leticia y yo. Hasta luego.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.